lo habíamos anunciado al inicio del programa y esto preocupa, pero también nos debiese ocupar. Tiene que ver con las deudas que tenemos los chilenos. De hecho, se dice que estamos cada vez más endeudados. De 100 mil pesos, por ejemplo, 70 mil se destinan solo a pagar la deuda o lo que se debe. Vamos a conversar de este tema y los alcances, por cierto, con Carolina Grunwald, economista de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día.
Hola, buenos días, Ángel. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Carolina. ¿Qué sería lo normal a propósito de la cifra que menciona Ángeles? Ya como ejemplo, 100.000, de 100.000 pesos, 70.000 se destinan. ¿Cuál debería ser una proporción sana?
Una proporción sana y normal de pago de deuda está en torno al 30-40%. Chile es un país, en todo caso, que se caracteriza o tiene esta mala característica de que vive muy endeudado, sí.
¿Y qué explica esta característica de vivir endeudado en Chile?
Chile tiene es como una cosa de la población, en el fondo, todos nosotros, que hay una tendencia a gastar más de lo que se tiene. Ya, pero de todas formas, la proporción de dinero mensual que uno dedica al pago solo de deudas debería ser mucho menor.
Pero estas deudas, ¿por qué uno pudiese entender ya? La gente se compró una tele, se compró un celular, sí, que ya, sí, está bien. Pero ¿cuánto de esta proporción es realmente que se destina de esta deuda o que pido a crédito para, por ejemplo, alimentarme, pagar créditos hipotecarios, sí, en el caso de la clase media, o de pagar arriendos también?
Sí, sí. Mira, el aumento de este endeudamiento del sector hogares del último año ha sido bastante fuerte. Ya más allá de las cifras de este 70% que acaba de publicar Cuentas Nacionales del Banco Central, si uno se va al informe de estabilidad financiera que se publicó en diciembre, ellos mismos explican también un aumento del endeudamiento de los hogares que fue casi del 5% desde el 2014. Antes se tenía un aumento del endeudamiento en torno al 1%. ¿Ya? Y eso, en el mismo informe, también dice que las familias, además de aumentar su endeudamiento, están aumentando el uso de líneas de crédito y está aumentando la morosidad del pago de crédito, ¿ya? Y todo esto se debe en gran medida a la precarización que ha tenido el empleo en el último tiempo. ¿Qué significa esto? Que aunque la tasa de desempleo no ha aumentado mucho, estamos en unas tasas bastante normales todavía, sí se ha observado que el empleo asalariado privado se ha destruido, ¿ya? La gente ha dejado de tener un empleo con cotizaciones previsionales, con contrato indefinido, a trabajar por cuenta propia. Entonces, si yo estoy trabajando por cuenta propia, un mes gano, otro mes no gano, un mes gano 100, otro mes gano 70, y yo tengo que seguir pagando el colegio, la comida, la luz, el agua, obviamente hay un porcentaje importante de este aumento de la deuda que es solo por consumo, que es para vivir nomás.
Ahora, a la precarización del empleo, siguen las mismas condiciones para acceder al crédito, vale decir, claro, no te hacen más exigente, casas comerciales, uh-huh, bancos a la hora de ofrecerte crédito, esas exigencias no cambian, ¿no?
Ya todo lo contrario.
Unos factores ahí que se retroalimentan, por decir bien, que hacen girar la rueda.
Sí. Mira, en el informe, el de ahora, el de Cuentas Nacionales del Banco, dice que este aumento del endeudamiento de los hogares, tú tienes toda la razón, hay dos cosas. Uno es el menor dinamismo del ingreso, que tiene relación con la precarización del empleo, y también un aumento de préstamos. Ya estamos en un ciclo donde las tasas de interés han bajado mucho, ¿ya? Y yo tengo la sensación de que el préstamo de consumo rápido, ese sigue siendo súper accesible. El que sí se restringió un poco es el crédito hipotecario, que hace algunos años tú podías ir pedir un crédito hipotecario por un 100% y ahora no.
El 80
máximo te financia. Sí.
Pero sí puedes pedir, por ejemplo, esos avances de 200 mil pesos en el supermercado.
Sí, para consumo. Donde tú quieras, para como consumo, tú quieras, y no te piden ninguna cosa muy importante, digamos. Sí.
¿Qué pasa con el sueldo mínimo acá, con los salarios? Porque una cosa es la precarización del empleo, pero la otra también tiene que ver con los salarios. De hecho, el sueldo mínimo que hoy día rige en nuestro país no ni siquiera alcanza para salir de la extrema pobreza, que entiendo son 276.600 pesos.
Sí.
Y lo que nosotros estamos entregando como sueldo mínimo a nivel nacional es de 276.000 pesos.
Sí, sí. Sí, o sea, el sueldo mínimo es un sueldo muy bajo todavía. Ahora, ese sueldo mínimo es, o sea, incluso un poco, estoy de acuerdo que no alcanza para comprar nada, sí. Pero es un sueldo que ha aumentado respecto de los años anteriores. Entonces, este aumento de la deuda de hogares no tiene que ver con el cambio del sueldo mínimo, sino que con otros factores, ¿me
ya,
entiendes?
Perdón, entonces, si tuviéramos el salario ético que se ha denominado de 400.000 pesos, ¿no cambiaría el escenario?
Es difícil decirlo, porque en el fondo, o sea, lógicamente ayudaría, pero un sueldo mínimo más alto también afecta de manera negativa al empleo. ¿Me explico? O sea, si tú tienes una pyme que tiene 10 trabajadores y les paga, te invento, 300.000 y te lo suben a 400.000, lo que esa pyme va a hacer para sobrevivir es contratar a menos trabajadores, achicar su planta en el fondo. Entonces, no hay que olvidar nunca que estas como imposiciones de ciertos precios tienen sus consecuencias en el mercado de otra manera. Entonces,
Carolina, es muy utópico lo que te voy a preguntar y solamente como opción. ¿Podría ser que las grandes empresas, estas empresas que ganan muchísimos millones en utilidades, pudiese regularse de una manera distinta el sueldo, no el sueldo mínimo, sino que el sueldo ético, y que las pymes, en el caso de que vayan creciendo, se vayan comprometiendo a sumarse a esta situación?
Que haya tramos.
Claro, que haya un tramo divisorio, porque no puede ser que una empresa que gana, invento, 10.000 millones de pesos en utilidades, pague lo mismo que paga una pyme que el dueño trabaja las 24 horas del día porque está tratando de hacer surgir el negocio y está dando empleo, efectivamente.
Sí, tú estás hablando de impuestos o de sueldos.
No, sueldo, estoy hablando de sueldo. Ni siquiera he dicho impuesto porque siento que ahí tal vez otro tema, pero hablando de sueldo, ¿es muy utópico?
Yo creo que es muy utópico y muy difícil. Yeah. Es muy difícil regular algo así, digamos, cuánto tú vas a pagar al mercado. Igual al final se te da vuelta por otro lado. Y aparte que no nos olvidemos que yo pienso, todo indica que este aumento del endeudamiento de los hogares precisamente tiene relación con que las personas han perdido sus sueldos estables y con contrato. O sea, no estaría en las personas que efectivamente trabajan en las grandes empresas o efectivamente trabajan en las pymes. Estaría en aquellas personas que han perdido su trabajo. Por el crecimiento que ha sido malo estos años y todo, por el financiamiento económico y todo este tema que ya más o menos ya se sabe, pero por ahí va. En el fondo yo pensaría más bien cómo hacer que las personas accedan a un buen trabajo. Por ahí parte el
¿y eso el incluye también de la deuda? ¿Capacitación? ¿Eso incluye también programas públicos en donde se pueda ir ascendiendo en las pegas?
No, hoy en día es tener pega. Y para tener pega hay que crecer, hay que generar inversión y generar crecimiento. Y ahí tú recién puedes tener una pega. Entonces hay por ahí quien dice que la mejor política social al final es generar trabajo.
Claro. Carolina, ¿y cómo se regula finalmente que las pymes puedan seguir creciendo? O sea, más allá de los impuestos, pero ¿cómo hacer que esas pymes que se supone que no pueden dar más sueldo porque no pueden seguir creciendo?
Sí,
porque no pueden,
tienen un techo ahí.
Tienen un techo límite. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo el mercado ayuda o cómo el Estado o cómo los gobiernos debiesen ayudar a esas pymes, que se supone que dan gran parte del empleo, crezcan para que crezcan también los salarios y crezca eso también la fuente laboral?
Sí. Eso se hace generando condiciones para que el país crezca. Generando condiciones de reglas claras, de un rayado de cancha bien establecido. La reforma tributaria las mató a las pymes con todo el tema del food. Es un tema de generar las condiciones para que haya confianza en el país, de manera que la gente invierta, las empresas invierten, generan empleo, las personas tienen empleo, generan consumo, el consumo genera demanda y por lo tanto las pymes en el fondo se les va agrandando cada vez más su mercado en el cual pueden moverse y es como un círculo vicioso hacia arriba.
Carolina,
esa es como la idea.
¿Hay algún sector etario que evidencie nítidamente esta proporción de, en el ejemplo que se ha dado, de 100.000 gastar el 70.000 pesos solamente en pagar cuentas a los sectores más endeudados?
Yo revisé el informe que del Banco Central y ahí no aparece esa información. Ahora, por otros informes, uno que hace la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, que te calcula el IPC por ciertos grupos etarios, que es como la evolución de precios, ahí sí se ve que en el sector de la tercera edad, del adulto mayor, se le hace muy pesado básicamente con un tema de remedio. Claro. Que gastan mucha proporción de sus ingresos, que sí son bajos, en medicamentos. Sí.
¿Y la morosidad? Tú la mencionaste tangencialmente ahí. Es debe ser importante.
Sí, pero aquí también en el informe se menciona como una consecuencia, pero no está como el gráfico, la estadística, pero sí hay un aumento en la demora que se tienen en pagar las deudas, así como un aumento al acceso a la línea de crédito. Vale. Yo asumo que si tú te demoras en pagar las deudas es porque simplemente porque no lo estás generando, no es porque te estás comprando una tele en vez de pagar una deuda, es porque simplemente no te da.
Claro, y al no darte, ¿se evidencia el fenómeno de la bicicleta también o no?
Probablemente.
De pedir un crédito para pagar otros.
Claro. ¿Sí? Sí, claro. Eso es muy probable. Como te digo, no tengo el dato duro aquí, pero si yo tengo tengo que pagar un crédito que me están cobrando cierta tasa de interés y yo al lado puedo conseguir un crédito para pagar el anterior con una tasa de interés un poquito más baja o con una inmediatez mayor, claro,
y yo lo haría. ¿Y debería haber una mayor restricción? Esto es bien debatible, claro, porque está evidenciando una realidad social, pero debería haber una restricción mayor de parte de las... entidades que ofrecen créditos justamente
cuando se le cuestiona también, perdón, solo en ese punto, ¿por qué les dan créditos a los adultos mayores si es imposible que los paguen? Pero finalmente, claro, ¿por qué los excluyen del sistema? Mal,
claro,
eso tiene que ver al final con la normativa de la superintendencia. Yo entiendo que hace algunos años se reguló la tasa máxima convencional que se podía cobrar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Eso dejó fuera del mercado un montón de gente que no eran sujetos de crédito. ¿Y qué pasó con esa gente? Al final accede a estos créditos más informales, que son usureros y que pueden ser hasta peligrosos. Entonces, es un tema bien debatible, pero sin duda es algo que hay que mirar de cerca, porque puede ser un problema.
Ahora, son los mayores, es la tercera edad, y también los jóvenes, ¿no?
En las universidades,
sacan también.
En mi época no era así, pero hoy en día al parecer como que te regalan las tarjetas de crédito en las universidades. Todo esto también pasa por una educación financiera que
quería preguntar.
Que está fallando.
Carolina, sí. Porque resulta que, a ver, tenemos bajos sueldos, tenemos empleos precarios. Tenemos las pymes, que son las más afectadas, que les pagan a 60, 90 y 120 días y con suerte y casi como que están prendiendo velitas para que llegue el pago,
sí,
de las grandes empresas a los pymes, que ese es otro temón.
Es tremendo, sí.
Con todas esas condiciones, o sea, uno pudiese decir, por lógico que tenemos este nivel de endeudamiento en el país. Ahora, sí. Si educáramos desde los preescolares, desde chicos, enseñar lo que es la plata, cómo se cuida la plata, cómo se gasta la plata, en fin, cómo funciona el banco, cuáles son los créditos, en qué consisten, en qué me tengo que fijar, cómo leer un contrato, de aquí a cuarto medio, o sea, ahí estamos en el colegio 15 años por partida baja,
sí.
¿Cambiaría el escenario real?
Totalmente. Yo creo que aquí hay un tema de educación financiera que está fallando. O sea, no sé, no quiero ser autorreferente, pero yo cuando era chica, mi papá me enseñó muy, muy, muy chica y me hizo que calculara las tasas de yo era matemática y materia
de cuna.
De los créditos de las tasas comerciales, me dijo, y tú nunca, nunca, nunca puedes tener una tarjeta. Si tú no tienes la plata para pagarlo, no lo compras. Hasta el día de hoy no tengo. Pero a veces se necesita, y a veces el uso de esta tarjeta que está ahí, que no es para comprar la tele, insisto, sino que es para comprar el uniforme al niño, o es para comprar, no tengo idea, la mercadería, aparte que ahora en todas partes puedes pagar con todo tipo de tarjeta, es un problema. Y yo creo que entiendo que la Super de Banco ha hecho un esfuerzo en educación financiera. El Banco Central también tiene un programa, pero aún son programas muy, muy chicos. Yo creo que educar desde chico en este tema, sin duda, es un avance. Educar tanto a la persona común, al ciudadano común, a no endeudarse, a que las deudas se pagan, a que no es lo mismo pedir un crédito de consumo que endeudarse con una tarjeta. Eso por una parte, y otra parte lo que tú mencionabas que me parece muy importante, que está ahora entiendo que hay una campaña de la Asociación de Emprendedores con un hashtag que dice pago a 30 días, ¿ya? Porque eso también es un tema súper importante, o sea, las pymes tienen un montón de problemas porque aquí hay una cultura de que no te pago y que me tienes que perseguir para que yo te pague una factura. Eso a mí me parece también que es absolutamente una mala práctica, derechamente.
Carolina, muchas gracias por haber atendido el llamado al Expreso Bio Bio, también por los antecedentes y tus nociones, que tengas un buen día y también un buen año.
Ya, pues, igualmente.
Chao, Carolina.
Un abrazo. Bien, gracias.